estar informado.
Los gastos médicos suponen una carga pesada para el 8,5% de los hogares españoles. Es casi un punto y medio más que en 2022, según los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras también reflejan que un tercio de la población no puede hacer obras en casa para mejorar la eficiencia energética, pese a considerarlo necesario. Carmen Lavallen.
Es en el acceso a los especialistas y particularmente al dentista donde más incide el nivel de ingresos. Casi 7 de cada 10 personas con altos ingresos acude regularmente al dentista frente a 4 de cada 10 de las que tienen bajos ingresos. Para el 8,4% de los hogares la asistencia médica supone una carga pesada. Eran el 7% hace 4 años. También al alza la presión económica que supone la asistencia dental, que aumentó casi 2 puntos mientras se redujo 2 décimas la carga del gasto en medicamentos. Con respecto a la vivienda, un tercio de los hogares no pueden mejorar la eficiencia energética a pesar de considerarlo necesario. 4 de cada 10 en el caso de familias con bajos recursos y la mitad si además residen en casas construidas antes de 1960. Y es que en 3 de cada 4 casos, la razón principal para no meterse en obras es que es muy caro.
La Iglesia firma con el Gobierno una nueva vía de reparación para las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo. Este mecanismo complementará los canales de reparación integral en los que ya trabaja desde hace tiempo la Iglesia a través de las diócesis y de las congregaciones. Faustino Catalina.
Es una nueva vía para el reconocimiento, acompañamiento y reparación económica por el daño causado y los gastos por el tratamiento de posibles secuelas físicas o psicológicas de las víctimas, y una vía que complementa el plan PRIVA puesto en marcha hace un año para atender casos ya prescritos por vía judicial o por el fallecimiento del victimario. El presidente de la Conferencia Episcopal es Luis Argüello.
Que algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis o en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí este cauce para entrar en esta senda, ¿no? Nosotros ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración.
El Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta, y este protocolo entrará en vigor el 15 de abril y tendrá la duración de un año con la posibilidad de prórroga un año más.
2 meses después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, muchas de las personas afectadas han comenzado el proceso de recuperación, marcado por pequeños pero importantes avances. Volver a la rutina, apoyarse en su entorno o pedir ayuda profesional. Los expertos recuerdan que identificar y tratar a tiempo posibles secuelas emocionales, como por ejemplo el estrés postraumático, es clave para prevenir problemas mayores. De hecho, 4 de cada 10 pacientes logra recuperarse en el primer año. Íñigo Jodra.
En casos como este, si el miedo se mantiene en el tiempo y condiciona nuestro día a día, es necesario afrontarlo con ayuda profesional. ¿Qué pasa si este estrés postraumático no se aborda a tiempo? Responde en COPE Mónica Pereira, psicóloga especializada en emergencias y catástrofes.
Mi mente va a necesitar más estrategias para huir de la percepción de peligro. Cuando alguien tiene estrés postraumático, tiene, por lo general, pesadillas, dificultades para dormir, para concentrarse, muchísima ansiedad, hasta el punto en que pueden llegar a serles imposible tener una vida normalizada.
De ahí que los profesionales insistan en la importancia de una intervención temprana
para que te puedan dar una explicación de lo que te está ocurriendo y no te enganches a los miedos, a la percepción de peligro constante, a la desconfianza.
Y es que hasta el 80% de personas con trastorno por estrés postraumático pueden desarrollar otro trastorno mental adicional y hasta un 50% pueden presentar adicciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española prepara en Madrid el partido contra Egipto. Daniel Asenjo.
Lo hace en la ciudad de fútbol de Las Rozas de cara al segundo amistoso de este parón tras ganar a Serbia el pasado viernes. Miguel Ángel Díaz.
La selección ha realizado el último entrenamiento en la ciudad de fútbol antes de volar esta tarde a las 6 rumbo a Barcelona. Han trabajado con normalidad los 26 jugadores, a excepción de Zubimendi, que ayer con molestias en la rodilla abandonó la concentración. A las 8:15 están fijadas las ruedas de prensa de De La Fuente y de Marc Cucurella. Mañana en principio David Raya será titular y posiblemente en la segunda parte pueda debutar Joan García. Por otro lado, el presidente Rafael Leuzán está manteniendo reuniones con los 3 capitanes, Rodri, Unai Simón y Ferran Torres, para dejar cerradas las primas de cara al próximo Mundial.
En el Athletic Club, el presidente Jon Uriarte ha hecho oficial su candidatura para seguir al frente de la entidad 4 años más. Y fuera del fútbol, tenis. Yannick Sinner, campeón del Masters 1000 de Miami, amenaza el número 1 de Carlos Alcaraz antes de iniciar la temporada de tierra batida. Y en baloncesto, Bilbao Basket ha hecho oficial que renueva a su entrenador Jaume Pons Arnau hasta 2029.
Continúas en Herrera en COPE. No es un lunes santo cualquiera en Tierra Santa, porque la guerra de Irán ha complicado todavía más la situación. Hoy al menos Israel ya permite rezar en el Santo Sepulcro de Jerusalén después de que ayer cerrase el templo, incluso el cardenal Pizzaballa, se lo estábamos contando en COPE. En cualquier caso, la vida en Jerusalén es de todo menos normal. Ángela Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Nos lo ha contado Gabriel Yusman, que está muy cerquita de Jerusalén ahora mismo. Solo te diré que justo antes de empezar a hablar con él, se ha tenido que encerrar en los refugios porque han sonado las sirenas y han caído misiles.
Recién acaban de liberarnos de los refugios. Hubo un ataque de misiles ahora hace unos minutos y varias esquirlas de misiles cayeron aquí cerca de la zona. Una de ellas en una refinería de petróleo que está aquí no muy lejos.
Imagínate, así es el día a día de Gabriel, de su mujer, de sus tres hijas. Así ha sido en el último mes y no tiene esperanza de que la cosa vaya a cambiar pronto. Claro, la pregunta que uno se hace es si se puede vivir así entre sirenas y bombas, y nos ha dicho que sí, que se han acostumbrado, que adaptan su rutina pues a esas alarmas, se bajan al refugio más cercano cuando suenan, donde les pilla. Se adaptan, sí, pero es inevitable hacerse una pregunta.
Pero estamos dispuestos a que nos sigan cayendo misiles y a seguir corriendo de los refugios un tiempo más, pero que esta vez se termine. O sea, que esta guerra traiga paz.
Que esta guerra traiga paz, que no es poco, ¿eh? Sofía, es el deseo de israelíes como Gabriel, que por cierto es guía turístico, era guía turístico porque es una profesión que ha tenido que aparcar porque evidentemente no hay turistas en Israel, ni siquiera ahora en Semana Santa.
¡Ay, qué buen testimonio! Lo escuchamos con atención a partir de la 1:00 p.m. a ti y al resto del equipo. Gracias, Ángela.
Gracias.
De Mediodía Copy. Porque ahora lo que toca es abrir nuestra página de economía. Profesor Fernando Trías de Bes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Bueno, es el tema del día, sin duda, el tema que tiene que ver con los alquileres. La prórroga de los contratos de hasta 2 años, a grandes rasgos, era una de las medidas estrella en materia de vivienda y uno de los decretos ley que tenía que aprobar el gobierno como respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán. La cuestión es que hay uno que ha sido ya validado en el Congreso, el decreto de medidas energéticas, pero este no. Y mientras llega su aprobación estos 30 días, hay muchas discrepancias de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Así que hemos dicho, ¿a quién mejor preguntamos que a nuestro profesor de cabecera? Fernando, si a alguien se le acaba ahora mismo el contrato de alquiler, ¿qué cambia exactamente con esta nueva prórroga?
Bueno, esto lo que permite es que tú puedas, como inquilino, solicitar una prórroga en la cual el incremento máximo de alquiler, de la renta que se pueda poner, no supere el 2%, independientemente luego de lo que suceda con los datos de inflación o de actualización de renta, ¿no? Es decir, lo que sobre todo gente que le termine el contrato de arrendamiento entre el 22 de marzo de este año y 31 de diciembre del 27, ¿no? Entonces tú puedes, como inquilino, solicitar, es decir, quiero una prórroga, mismas condiciones que el contrato actual, y como mucho el 2% es lo máximo que se me puede subir el alquiler. A grandes rasgos sería esto.
Pero esto hay que pedirlo, quiero decir, que esta renovación no es automática si no la exigimos como inquilinos.
Hay que pedirlo por escrito. Si algún arrendatario lo quiere hacer, o sea, lo tiene que hacer por burofax, o lo tiene que hacer por correo electrónico, tiene que dejar constancia por escrito, ¿no?, de que algo que pueda acreditar, no en formato único, pero sí que lo hayas pedido en plazo.
¿Y el casero, el propietario, está obligado a aceptarla o puede haber excepciones? Porque aquí creo que hay discrepancias.
Vamos a ver, el casero está obligado, pero tiene dos opciones. Bueno, una primera, por supuesto, la que siempre da la ley, que es que si puede demostrar que lo utiliza, que lo tiene que utilizar, que precisa de ese inmueble para un uso propio, en ese caso, si ya el contrato ha llegado a su finalización, no tiene por qué hacer esa prórroga, ¿eh? En esos casos es algo que la ley siempre, en ese caso, le protege. Otra opción que tiene es a lo mejor aprovechar y decirle al inquilino, oye, mira, pues si quieres en lugar de 2 años, aprovechamos y hacemos hoy un contrato por 4, por 5 y realizamos un contrato nuevo, ¿no? Esta es una posibilidad que sí que se concede. Se podría llegar a acordar, dependiendo del resto de condiciones, un alquiler superior al 2, pero si el inquilino quiere. Si el inquilino se niega, dependiendo del resto, dice, oye, pues mira, me das 4 años, te acepto un 3, esto es una negociación entre partes, ¿no? Pero en cualquier caso, si el inquilino se niega a que se supere ese 2%, podrá exigirlo.
A mí me queda una duda, Fernando, que igual a muchas personas les puede ocurrir lo mismo, porque claro, estamos hablando de una prórroga de contratos que se vencían entre el 22 de marzo y el 31 de diciembre. Pero si esto finalmente no sale adelante en el Congreso, es verdad que ahora tenemos una ventana de oportunidad en el que se puede hacer. ¿Qué pasa con aquellos contratos que, por ejemplo, vencen en noviembre o en diciembre? ¿Yo puedo pedir ya la prórroga de ese contrato si todavía faltan meses para que venza?
Sí. O sea, te lo puedes pedir ya. Y luego aquí hay otro factor que, bueno, si me lo permites eso, Sofía, te estaba informando, pero te doy mi opinión. Esto se tiene que votar en el Congreso en máximo 30 días. Mientras tanto, ahora hay como una especie de ventana en que te puedes acoger a la medida y luego no se podrá, con carácter retroactivo, eliminar. O sea, puede ser que esto, que seguramente no va a pasar votación en el Congreso, pero todas las personas que lo hayan pedido en estos 30 días, pues estará en su mano, no se lo podrán quitar si está solicitado, ¿vale? Entonces, a ver, yo, mi opinión personal es, esta es una atribución que tiene todo el gobierno en España para casos de extrema urgencia, ¿no? Yo, mi opinión personal es que la guerra de Irán, puedo entender las medidas energéticas, pero que se haya abierto una ventana para que todos los inquilinos de España durante 30 días, por lo que pueda pasar con la guerra, no se les aumente el alquiler el 2%, no sé. Yo lo veo, como se dice vulgarmente, cogido con pinzas. Que realmente toda la energía va a tener un impacto en inflación, sí. Pero bueno, yo creo que hay muchos otros aspectos que se pueden limitar y que no sean los alquileres, porque siempre estamos con los grandes tenedores, pero hemos de pensar que el 90% de los pisos que hay en alquiler en España pertenecen a pequeño particular y que para ellos también en muchos casos son sus rentas.
Estamos hablando con el profesor Fernando Trías de Bes de esas medidas que tienen como objetivo blindar al inquilino ante la subida del IPC y que se han metido dentro de ese decreto de medidas derivado de la crisis de Irán, pero los caseros también tienen que estar preocupados por cómo les puede afectar esto. Si usted es uno de ellos, escuche.
La prórroga de contratos de alquiler no perjudica a los caseros, pues estamos hablando de inquilinos que llevan pagando su mensualidad rigurosamente en los últimos meses, años. Un casero no va a ganar más, pero no va a perder dinero, puesto que ya está recibiendo esa mensualidad. Se trata de medidas de emergencia que no deben ser eternas, pero mientras no se construyan viviendas, tendremos que tener medidas extraordinarias que no perjudiquen a los caseros, que permitan que los inquilinos se puedan mantener en sus casas y que no se empobrezcan más.
Es Patricia Suárez, es presidenta de Asufin, y ella hacía un llamamiento a que se solicite esa prórroga, pero yo no sé, Fernando, si se está produciendo un cambio de equilibrio entre derechos del inquilino y del propietario con esto.
De incentivos, ¿no? Yo lo que te diría es que sobre todo se están poniendo cada vez más dificultades, más trabas, y todas estas cosas lo que hacen al final, cuando tú cambias mucho los incentivos de un mercado, al final pues optas o por no alquilas o vendes o te vas a otros formatos menos regulados, ¿no? Y acaba afectando la oferta. Mira, esto en Cataluña se ha visto muy claro. Cataluña ha sido de las primeras comunidades donde realmente se implementó lo del el tope a los alquileres.
Sí.
Y es verdad que los alquileres han subido menos que en el resto de España, es verdad, pero han subido. Y en cualquier caso, lo que ha caído en picado ha sido la oferta de pisos. Es decir, la dificultad. Es decir, quienes se encuentren, pues están pagando menos incremento que en el resto, en otras comunidades. Pero la dificultad en Cataluña para encontrar pisos, o sea, la oferta ha caído a menos de la mitad. Entonces, esto es lo que pasa cuando tú, yo esto siempre insisto mucho, cuando intentas regular los precios en mercados libres. No funciona. Es decir, si yo siempre lo digo, que el precio es un síntoma. Es como cuando siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El niño tiene fiebre y tiene una infección. O sea, tienes que ir a la raíz del problema. Aunque le des un antitérmico, le des un paracetamol, estás intentando regular el síntoma y es lo que estamos haciendo. Y por tanto está habiendo una cantidad de disfunciones enormes. Por cierto, no lo hemos comentado, pero esta medida de la que hablábamos no afectaría a los alquileres de corta duración.
Ni a los que tienen, creo, alquilado habitaciones, ¿no? Porque hay mucha gente que puede pensar tal, pero claro, eso forma parte de el contrato del alquiler, no de habitaciones ni los contratos.
Eso es para vivienda habitual.
Exacto. A vueltas con la prórroga, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que también esto hay que recordar que está bajo el amparo de Sumar, que es el mismo partido que ha presentado este decreto, ha enviado hoy lunes una carta a 13 fondos de inversión para indicarles que tienen que prorrogar los contratos de sus inquilinos porque son más de 100.000 viviendas. Pero, ¿qué pasa con la parte legal si finalmente, como se prevé, acabe decayendo ese decreto en el Congreso? Se lo hemos preguntado a Gabriel Domènech, catedrático de Derecho Administrativo.
La Constitución establece que si el decreto ley no es convalidado, este queda derogado, aunque no aclara con qué efectos. Entonces, lo que habría que considerar aquí es lo siguiente. Los efectos de la prórroga quedarían convalidados hasta la derogación, pero después de la derogación quedaría sin efecto. Es una cuestión ciertamente compleja que va a traer mucha cola y, lamentablemente, muchos pleitos.
Sí, porque luego viene eso, ¿no? La fase de demandas para intentar recuperar pues lo que ha sucedido en esta ventana de, como decimos, de oportunidad. Pero más allá de esto, Fernando, yo no sé si estamos entrando en una dinámica en la que ante cualquier tensión económica derivada de precios, lo comentábamos un día con el tema, por ejemplo, de los billetes de los trenes, cuando sucedió la de Adamuz, la respuesta es automáticamente intervengamos precios.
Sí, a ver, es lo que comentábamos. O sea, hay situaciones que se puede comprender, situaciones que son muy graves, que son pues como ese accidente que de repente pues hay que revisar todos los trazados ferroviarios y de repente pues desaparece un medio de transporte y entonces el resto queda en una situación casi oligopolística y se produce un abuso. Bueno, evidentemente los gobiernos están para corregir estas disfunciones y oye, los economistas somos los primeros y los economistas liberales también que reconocemos que los mercados tienen disfunciones que tienen que ser corregidos habitualmente, ¿no? por los poderes ejecutivos o legislativos. Naturalmente que sí. Son casos muy concretos, el del accidente de Adamuz, que anteriormente también hacíais un apunte de las secuelas psicológicas, pues es uno muy claro. Ahora, en otros casos, has de llevar muchísimo cuidado, porque tomar la guerra de Irán, que lleva un mes, para plantear que los próximos prácticamente 2 años de contratos se tiene que limitar la subida del alquiler por un efecto inflación. Vamos a ver, esto es por eso seguramente esto se va a votar que no, probablemente no, en el Congreso no va a pasar, y lo que estaba comentando este catedrático es que es totalmente cierto, es que genera una cantidad de situaciones en que hay gente que lo haya comunicado, otros, bueno, si se da mucha prisa en estos 30 días firman un nuevo contrato, pues mira, ese sí que será válido, pero quien lo haya denunciado y luego esto no se aplica, solo por haberlo solicitado ya tienes el derecho. La normativa española en principio dice que sí, pero lo que está diciendo el catedrático lleva mucha razón. Es muy cuestionable porque se está derogando una norma y, por lo tanto, solo por haberlo solicitado no se tiene que poder dar derecho a una norma derogada que no está implementada. Y esto, pues evidentemente, pues sobrecargamos de costes también jurídicos, de abogados y los juzgados.
Y de tiempos, exacto.
Y de tiempos, claro.
Fernando, ¿vas a irte de vacaciones o no?
Los autónomos nunca hacemos vacaciones, Sofía.
¿Cómo sabía que ibas a contestar esto? Pero algún mini descansito habrá,
sí,
¿no?
Sí, hombre, los días festivos, por supuesto, y un poquito de reposo, sí.
Bueno, eso está bien. Cuídate, nos escuchamos el lunes próximo, ¿vale?
Hasta el lunes.
Y usted no se me marche, ¿eh? Que continúa Herrera en COPE, ahora con su COPE más cercana. Y después hablamos de uno de los conciertos del año, el de Rosalía. Ya está en Madrid y abre un debate interesante sobre el fenómeno de los superfans. ¿Quieren saber todo lo que mueven dentro de la industria musical? Lo comentamos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Poco a poco, algunos vecinos de Batán, Casa de Campo, Campamento en el distrito de Latina e incluso algunas zonas de Pozuelo empiezan a recuperar la conexión a internet interrumpida desde el pasado viernes por la noche. El origen del problema ha sido un corte accidental del cableado de fibra óptica durante las obras de soterramiento de la 5. No es la primera vez que se produce una incidencia de este tipo en la zona, aunque sí es en la que la reparación ha tardado más tiempo en solucionarse, una prolongada falta de servicio que ha generado numerosos inconvenientes entre los vecinos de la zona, como nos cuenta Ana, vecina de Batán.
Más allá de lo que dificulta a nivel de ocio o de ver películas, series, etcétera, sobre todo te das cuenta de que necesitamos las conexiones pues para hacer gestiones oficiales y sobre todo pues si tienes que trabajar pues o estudiar con documentos que tenemos en la nube, etcétera, pues realmente complicado.
La avería ha coincidido con las vacaciones de Semana Santa, pero aún así el malestar es importante, imagínate, entre las familias afectadas, muchas de ellas todavía siguen sin conexión a esta hora. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, es lunes santo. Enseguida nos vamos a acercar a la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, aquí en Madrid capital, donde a las 8 de la tarde sale en procesión la imagen del Santísimo Cristo del Camino, la única, por cierto, que sale en este día. Es una procesión conocida como la de las siete palabras. Pero antes, a las 12 y casi 22, lo que toca es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en este momento se complica la salida de la capital por la carretera de Valencia, la 3, en Rivas, hacia Madrid, con hasta 3 kilómetros de retenciones, así que mucha precaución en este tramo. Y vía ligeras dificultades ya en la M50 a su paso por Boadilla del Monte, ya en sentido hacia la carretera de Coruña, dirección a 6, y afortunadamente, eso sí, en el resto de entradas y de salidas de la capital se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Cuando el público manda, las cosas ocurren. Por aclamación popular, Sara Baras vuelve al Teatro Gran Vía en mayo con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Esta vez sí. Últimas funciones del 7 al 31 de mayo. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open. Del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico.
Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 ha sido seleccionado como finalista al mejor cachopo de carne del mundo y a la mejor fabada. La final tendrá lugar el lunes 23 en Oviedo. Rincón Asturiano, te deseamos la mejor suerte en esta final y no dejen de acudir al Rincón Asturiano para degustar dos platos campeones y que no te den vaca por buey.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A las 8 de la tarde sale de la parroquia Nuestra Señora de las Delicias en el Paseo de Delicias 61 la procesión del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias, la única que sale en este Lunes Santo aquí en Madrid capital. Y Remedios González es la hermana mayor. Remedios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
bueno,
tal estáis?
Muy bien, Remedios, cuéntanos. Nos hemos colado unos minutos en vuestra parroquia. ¿Cómo van esos preparativos? Cuéntanos.
Pues muy bien, vamos muy adelantados y muy contentos porque tenemos un día maravilloso y aquí tengo una cuadrilla de gente estupenda trabajando. Uh-huh. Fantástico todo.
Qué
Gracias
bien.
Gracias a Dios.
Qué bien.
Estamos muy bien.
Claro que sí. Recorre las calles del distrito de Arganzuela. ¿Cómo es esta procesión?
Es.
Remedios para la gente que...
El recorrido, salimos del Patio de la Virgen a las 8 de la tarde, bajamos por el Paseo de las Delicias hasta la calle Cáceres, subimos Batalla del Salado hasta el cuartel de la Guardia Civil y ahí hacemos una estación de penitencia, pasamos dentro del cuartel al patio... Y ahí nos reciben los mandos al Santísimo Cristo del Camino y se hace una ofrenda de flores a los caídos de la Guardia Civil. Se canta la canción de La muerte no es el final con la banda que llevamos de Jalvir. Y bueno, pues es una entrada muy bonita la que tenemos en el cuartel y una parada obligatoria ya porque ya llevamos muchos años haciéndola. Uh-huh. Y tanto ellos como nosotros, la Guardia Civil como nosotros, es un honor grandísimo el que tenemos de estar y ellos también nos aceptan con mucho cariño.
Desde luego, claro que os acompañan miembros efectivamente de la Guardia Civil.
Sí,
¿Qué significa para ti ser hermana mayor en un día tan especial como este?
Pues para mí significa mucho porque yo llevo muchos años en la hermandad. Como suelo decir yo, chica para todo. He estado como 15 años de teniente de hermana mayor y ahora que tocaba renovación de cargo en junta directiva, pues me votaron para ser hermana mayor.
Ya.
Y bueno, pues para mí significa más de lo mismo. No tengo una gran variación de trabajo. Es
lo que pasa que lo vives...
cambiar de cordón, pero mi trabajo sigue siendo el mismo.
Pero mucho más emocionante, imagino. Oye, esta talla del Cristo del Camino, cuéntanos, háblanos de esta imagen.
Es una talla anónima, no es muy antigua. Tendrá unos 70 años, no tendrá más de 70, 75 años. Y no hay mucha documentación. Lo que tenemos más de refresco es que los ferroviarios de aquí de la zona de la estación de Delicia junto con la estación de Atocha donaron el terreno para hacer la parroquia de las Delicias.
Uh-huh.
Y se donaron maderos y las vías del tren para hacer el travesaño y los cruceros de la cruz que va a la pared y a donde se sujeta el Cristo.
Anda, qué bonito.
De hecho, en principio se le llamaba el Cristo de los ferroviarios,
sí,
hace muchos años. Y fue don Antonio Astilleros,
sí,
el sacerdote que empezó a instaurar el... la devoción al Cristo del Camino.
Bueno, pues tenemos una cita esta tarde a partir de las 8 en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias para ver esta impresionante procesión del Santísimo Cristo del Camino y María, Madre de las Delicias. Que todo salga muy bien, que así va a ser. Remedios
Muchas
González,
gracias
por contarnos todo.
Gracias por vuestro deseo, gracias.
Adiós, adiós. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE y vamos a hablar de oficios, porque hay algunos que parecían imprescindibles, que pasaban de padres a hijos, generación tras generación, y que hoy, por distintas razones, pues van desapareciendo, ¿no? Basta con pasear por cualquier barrio donde antes había pequeños comercios y van bajando esas persianas. Otros que se reinventan, a otros les afecta el desarrollo tecnológico, ¿no? La llegada de la inteligencia artificial. Sea como sea, son diferentes oficios, pero algunos, como hablamos, están en peligro de extinción. Ay, ahora mismo, ¿cuántos de vosotros daríais lo que fuera por escuchar el sonido del mar, verdad? Un sonido que Javier Pérez conoce a la perfección, porque desde hace 39 años desempeña uno de estos oficios que ya se considera en peligro de extinción. Estamos hablando del de farero. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal? Pues actualmente en España hay alrededor de 200 faros operativos, de los cuales únicamente 25 son habitados por fareros. El oficio ha evolucionado de llevar el mechero en mano para dar luz a que no se te olvide el ordenador. Han pasado de fareros a técnicos de señales marítimas. Ahora son muy distintos, como nos ha explicado Javier.
El trabajo ya no tiene nada que ver con el de antes. O sea, antes te destinaban a un faro, nosotros ya teníamos que llevar mantenimiento de más cosas. Pero es que ahora mismo ya ni eso. O sea, los nuevos fareros ya, por norma general, no viven ya en los faros. Entonces se tienen que ocupar, pues, como un técnico cualquiera y hacer muchos kilómetros. No es la vida de farero que normalmente tenemos realizada. Tampoco vivir aislado, pensar que es algo maravilloso. No pasa mucha factura.
A día de hoy, con las nuevas tecnologías con las que cuentan los barcos, pues las luces potentes, GPS, navegador, es inevitable que nos preguntemos, ¿hacen falta realmente los fareros, Sofía? Bueno, pues no somos los únicos, hasta ellos mismos se lo preguntan.
Esa es una pregunta que nos hacemos los fareros tradicionales. O sí, cada vez que se lo preguntaba a un capitán, nos decían que sí, que a pesar de todos los nuevos sistemas de posicionamiento radioeléctrico, que incluso ya esos son obsoletos, ahora han supuesto es el GPS, a pesar de eso siempre te dicen que la referencia visual del faro es lo que más tranquilidad les da.
Claro, lo que pasa es que la automatización y los sistemas de navegación pues han provocado a los jóvenes falta de interés en el oficio y con ello se pone en peligro el relevo generacional. Hay algo que conecta este trabajo con otro distinto, porque el farero es el que guía los barcos desde tierra, mientras en el muelle está Ana Isabel Lorenzo. Ella es una de tantas de las que repara, cose y reconstruye redes cada día. Un trabajo casi invisible, pero fundamental, porque sin redes no hay pesca.
Es un oficio muy bonito, es artesanal, pero es algo que además es muy desconocido y la verdad es que es una pena que se pierda. Pero es que si no hay redes para quien haga las redes para pescar, no hay pescado. Y si no hay pescado, no hay pescado en los mercados ni en los restaurantes. Que es toda una cadena. Sé que no es importante, pero es un eslabón bastante importante de la cadena.
Estamos hablando del oficio de redera, poco reconocido pero vital. En 2010 se estimaba que 763 rederas había en toda España, pero en poco más de una década el oficio ha perdido más de la mitad de sus trabajadores. Como Javier el farero, también se enfrentan a un problema que va más allá del esfuerzo o la dedicación, la falta de relevo.
Yo creo que los jóvenes no se interesan, sobre todo porque cuando los puertos tienen mayor actividad, que es cuando se suele ver a los rederos, es justo cuando los jóvenes están en el colegio. Tú vas a un puerto por la tarde, no se va a ver tanta actividad. Entonces ya es más complicado que coincidan. De hecho, estamos intentando de abrirlo y de difundirlo para que las personas lo conozcan y ya con los jóvenes. Si no se les da la oportunidad de conocerlo, es normal que quieran tener la profesión de que es lo que se ve en la tele.
Pero bueno, Sofía, los tiempos cambian y a pesar de que si no hay redes los barcos no pueden salir, los astres del mar, como los llama Inés Abil, se reinventan.
Se pueden diversificar porque se puede hacer para el tema de artesanías, como el caso de darle un segundo uso a las redes que dejan de ser útiles. Puedes sacar de tanto pulseras, collares, pendientes, cortinas, forma de darle un segundo uso a estas redes. Y de hacer economía circular, ¿no? Es reciclar este desecho que sería, ¿no? Darle otra vida.
Reinvertirse parece la única opción para salvarse de la extinción. En plena ciudad, entre el ruido del tráfico y el ritmo acelerado, hay también quienes han decidido darle una segunda oportunidad, una segunda vida a su profesión. Les hablo de esos kioscos, ¿verdad?, que en tantas calles nos han acompañado. A principio de siglos había más de 20.000 kioscos de prensa en España y ahora no superan los 4.000. En pleno barrio de Salamanca, en Madrid, Miguel abre cada mañana su kiosco como toda la vida. Prensa, revistas, saludo a los vecinos. Pero su historia no se queda ahí. En un momento en el que el negocio ha entrado en crisis, Miguel no ha abandonado el oficio, lo ha transformado.
Es que hay que innovar, podemos caer en el derrotismo, buscar nuevas alternativas, buscar nuevas propuestas. Estoy organizando firmas todos los fines de semana con autores, novelistas, ensayistas de primer nivel, también otros autores debutantes que, bueno, pues vienen al kiosco a firmar sus libros y sobre todo a conversar y a pasar un rato con los lectores. Pero también se genera ahí barrio, se genera comunidad, vecinos se saludan, se encuentran.
Pero Sofía, la iniciativa va mucho más allá porque está en redes sociales para ampliar su alcance y conectar pues con estos nuevos públicos a través de su cuenta de Instagram que se llama Kioscalia. Comenta las principales noticias del día y recomienda los libros que también vende en su propio kiosco.
Un vehículo, un canal para difundir estos eventos, porque claro, aquí ha venido Andrés Trapiello, Miguel Ángel Aguilar, Manuel Vicent, David Duclés, cantidad de grandes escritores, grandes autores, y al final es un medio de difusión, una herramienta, nunca un fin en sí mismo, para dar a conocer las iniciativas que estoy desarrollando. Sí, es un apoyo, aparte de los carteles físicos que pongo durante la semana en el kiosco.
Farero, redera, kiosquero, tres oficios distintos pero con un mismo desafío, el adaptarse a un mundo que cambia demasiado rápido. Y quizás en esa adaptación esté la clave para no desaparecer. Gracias, Olaya.
A ti. Vamos. ¡Antonio!
Iba a decir que vamos a poner un poco de ritmo a esto. Una breve reseña del concierto de Cadena 100 que este sábado en Madrid podíamos todos disfrutar. Los que gritan son los fans y muchos de ellos son los superfans, los que acompañan a una estrella siempre en lo bueno y en lo no tan bueno. Este era el momento en el que Rosalía abandonaba el escenario de Unipol Forum en Milán, pocos minutos después de comenzar su actuación debido a una grave intoxicación alimentaria. No se encontraba bien y su ejército de fans, lejos de enfadarse, pues le entendieron. Y este es el gran valor del superfan, pero no el único, ahora lo vamos a ver, porque primero me quiero ir hasta las inmediaciones del Movistar Arena de Madrid. Esta noche será el primero de los cuatro conciertos que Rosalía va a dar en Madrid capital. Y además es el primero después de haber tenido que interrumpir ese concierto de Milán. ¿A quién hemos mandado allí? A Álvaro Sanz. Hola Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, todavía faltan horas para comenzar ese concierto, pero ¿hay ambiente? ¿Empiezas a despertarse ese ambientillo en las inmediaciones del recinto?
Que si hay ambiente, hoy se nota, se respira, que es un día grande para el Movistar Arena, pero como lo viene siendo los últimos, yo todavía no sé si se me nota que estoy un poco ronco del concierto del sábado, pero los que sí que lo van a estar son ya pues los casi cientos de fans que podemos contar en las filas del Movistar Arena, que por cierto ya han empezado a ponerse de pie porque ya han separado las filas y están a puntito de entrar al recinto, Sofía.
Álvaro, creo que estás con los primeros de la fila, ¿no? Los que llevan tiempo haciendo cola para poder no perderse ni un detalle de lo que lleve encima Rosalía.
Es correcto, estoy con los agraciados, con los primeros de la cola, los primeros que van a estar a escasos palmos de Rosalía. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Que, bueno, ¿desde qué hora lleváis aquí? Porque para un concierto como este habréis madrugado un poquito, ¿no?
Desde las 8 llevamos.
Desde las 8, sí. Hay gente desde las 6, así que...
¿Desde las 6 de la mañana?
Yo cuando abrí el metro, cogí el metro a las 6 de la mañana y me vine para aquí, así que desde las 6:20 por ahí. Sí, sí.
Oye, y imagino que también, pues si lleváis aquí tanto tiempo, si os habéis preocupado por pegaros ese madrugón, es porque os ha costado un poquito conseguir las entradas. ¿Cómo fue ese periplo en la página web?
horrible, horrible. O sea, horas, horas esperando y al final no las pudimos conseguir, nos tuvo que conseguir una amiga de suerte.
Fue tan horrible que tuve que conseguirla ayer.
¿Ayer conseguiste la entrada?
Ayer me escribió una chica por Twitter diciéndome que me ofrecía la entrada por 200 pavos y dije, mira, toma porque necesito
verla.
Y
sería el día más feliz de su vida. Oye, Álvaro, pregúntales, Sofía, sí. ¿Qué esperan ver en el concierto de esta noche? ¿Qué esperan ver? Porque lo que hemos visto de adelanto de Rosalía y de su álbum Lux en otros conciertos en Europa es impresionante.
Así es, y para ello tengo que echar a dos integrantes de este grupo porque no quieren saber lo que va a pasar dentro y se marchan, porque ya les he preguntado antes, y no quieren tener ningún spoiler.
Solo que esperan.
Por supuesto, por eso.
¿Esperan ver espectáculo bueno o no?
Claro, ya una vez se han marchado las personas que no querían saber qué va a ocurrir, os pregunto a vosotros, chicos, ¿qué pensáis que va a pasar esta noche en el primer concierto de Rosalía en Madrid?
Yo creo, o sea, no sé por qué me da la sensación de que va a traer en el primero de España una sorpresa. En plan, algo diferente que el resto va a haber. No sé el qué, a lo mejor algún invitado, alguna canción nueva, o sea, sorpresa.
Cantará una canción diferente que en otro concierto a lo mejor no ha cantado, yo creo.
¿Y cuál puede ser? ¿Cuál especulas tú que puede ser ese tema?
Me gustaría una del mal querer, estaría bien. Pienso en tu mirado malamente, ¿no? Que son mitiquísimas.
Y desde aquí manifestamos como un G, por favor. Sí. Todos queremos.
Que yo lo tengo tatuado, por favor, Rosy. Si lo escuchas, por fin.
Ay, bueno. A ver qué es lo que pasa.
Más canciones en español. Como estuvo en el exterior y no habla en español, quizás no incluyó tanto.
O alguna nueva, rollo. Claro. Como en Motomami, que hizo Despechá y de repente todo el mundo ya la cantaba antes de sacarla. Pues,
pero si pasa eso, el concierto va a durar 7 horas. Álvaro, tendrá que irse a descansar.
Álvaro.
A ver, dime, Sofía, dime.
Que tampoco podemos estar aquí todo el tiempo del mundo. Ojalá pudiera, pero que yo sé que tú eres muy fan y yo no sé si tú has conseguido entrada o no.
Pues no he conseguido entrada para Madrid, pero hay un pero muy grande. Tengo entradas para el primer concierto en Barcelona de Rosalía. Mira, me aplauden.
¡Bravo! 13,
gracias, gracias,
15,
chicos. Muchas 16, gracias.
Es increíble que es tu tierra. Siempre ahí se emocionaba más. O sea,
y 17 de abril. Oye,
efectivamente.
Pues fantástico. El primero de los conciertos esta noche. Los próximos 1, 3 y 4 de abril. Ya Barcelona, 13, 15, 16 y 17. Oye, Álvaro, que lo sigas disfrutando, que te veo muy entretenido. A seguir avanzando por esa cola, ¿eh?
Eso es. Me quedo un ratito más por aquí, a ver qué se respira.
Venga, cuídate. Hablábamos de la importancia del fenómeno superfans en la industria musical y es que verán, porque según la plataforma Soundstorming, estos fieles seguidores, estos fans que han escuchado como locos de Rosalía, apenas representan el 15% de todos los fans, pero son los responsables de casi el 80% de la facturación de las discográficas de una gran estrella. Quiero hablar con Elena Neira, que es profesora de comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este 80% a nosotros nos ha llamado la atención. ¿Cómo el fenómeno fan puede tener tanto peso?
Bueno, es que la reconfiguración de la industria discográfica desde la aparición de las plataformas de streaming, yo creo, a lo que ha llevado es a mover todo mucho hacia el lado experiencial, de alguna manera adueñarse del artista, no a través de copias físicas, sino a través de las experiencias. Son esas personas tan devotas que quieren, pues, lo que estábamos escuchando, ¿no? Vivir los conciertos en directo, el no perderse esa canción que solamente va a tocar en una de sus actuaciones, y están dispuestos a hacerse con merchandising, con cualquier tipo de parafernalia que pueda vender el artista, y son unos grandes generadores de ingresos, y los artistas lo saben, y precisamente por eso plantean sus conciertos no ya como actuaciones en directo, sino como auténticas experiencias efímeras y únicas.
Uh-huh. Eso iba a preguntar, porque ahora hay contenidos exclusivos, acuden a experiencias en donde se está con el artista, pues yo que sé, tomando un café o en una charla más íntima. ¿Ha cambiado la manera de relacionarse tanto del artista con ese público más fiel? ¿Se están dando cuenta de la importancia que tiene o esto es cuestión de moda pasajera y pasará?
No, en absoluto. Yo creo que antes sí que había esta cosa como tan aspiracional, ¿no? Y había como una barrera muy clara, ¿no?, entre el público y el artista. Y los artistas ahora saben perfectamente que la relación directa con su público es muy importante, no ya solamente para monetizarlos, que aunque sea eso el master plan final, sino también para el poder fidelizarlos y que estén pendientes de lo que ese artista, de su producción creativa y de todo lo que ese artista tiene que decir. Rosalía, de hecho, es muy hábil, ¿no? Y Rosalía es una de las primeras artistas, yo creo, que ha explotado con muchísima habilidad todo este fenómeno en redes sociales, y todos sus conciertos, en el fondo, son performance que lo que buscan precisamente es conseguir esos pequeños vídeos, esas pequeñas píldoras, ¿no?, de actuación que circulan muy bien a través de redes sociales y que acaban generando, probablemente en personas que no son tan fans, pero el deseo de escuchar su música o eventualmente asistir a un concierto, ¿no? Entonces, los fans en el fondo al final son como una suerte como de polinizadores en el interés de Rosalía y por supuesto también demuestran su pasión y pueden interactuar directamente con ella.
Qué bueno, ¿no? Se despierta así interés en personas a las que a priori no tendría por qué, ¿no?, interesarle a través de las redes sociales. Las plataformas digitales, las redes sociales están favoreciendo esta adhesión, ¿no?, o esta nueva forma de entender la relación entre el artista y los fans. Pero ¿qué hay de estas nuevas formas que nacen desde plataformas de cierta suscripción, ¿no?, en el que vas consiguiendo y vas obteniendo ciertas recompensas que te acercan más a tu ídolo?
Claro. Bueno, estos son estrategias muy básicas del marketing, son casi teorías de los juegos en el que tu esfuerzo y tu empeño y tu continuidad y tu recurrencia se ven premiadas por desde insignias, desde lo que tú comentabas, descuentos, la posibilidad de acceder a un palco VIP desde el que tienes una visión mucho más cercana, pero incluso al final, sobre todo de lo que se trata es que el propio fan se siente como muy implicado en la propia construcción de la fama, en la propia construcción del fenómeno. Es decir, sin los fans estos artistas no serían esos artistas tan grandes como los percibimos ahora. Y es curioso porque no lo hacen desde una posición elevada, como se veía antes, en el que el artista era algo inalcanzable, sino desde una perspectiva muy humana. Comentabais antes este momento en el que Rosalía dijo que había tenido una intoxicación alimentaria y que lo tenía que dejar, ¿no? Y es precisamente esa continuidad en la relación, esa gente que ve a Rosalía dentro y fuera de los escenarios y que ella alimenta diariamente a través de sus redes sociales, que hace que casi se convierta como en una amiga. Le dices, oye, sí, amiga, te entiendo, ya está, descansa, no pasa nada aunque termines el concierto. Hay una percepción muy diferente del artista y las plataformas de suscripción lo que hacen es intentar capitalizar ese interés y esa proximidad pues planteando una serie de logros, ¿no? Hay un activismo muy grande. Hay que pensar que en las redes sociales y en el mundo digital, si no tienes un fan recurrente o un superfan, los fenómenos son muy efímeros, ¿no? Hay que alimentarlos constantemente y ahí hay mucha estrategia de marketing y también mucha vocación pues de reemplazar lo que representaba económicamente antes de la venta de discos. Que ahora mismo la venta de discos es residual.
Claro. Iba a decir que esto se tiene que alimentar, pero luego paralelamente vemos que una comunidad de fans puede también suponer cierta tiranía, ¿no? Hemos visto a Rosalía cansada porque la estaban persiguiendo por todo Madrid.
Sí, sí, yo creo que es muy difícil poner la vara de medir a lo que es deseable e incluso interesante por parte de un fan y luego este delirio que ahora son con las redes sociales, antes eran con los medios de comunicación, ¿no?, que perseguían a los famosos. Eso no se puede medir y esa pasión y esa efervescencia y ese interés tan desmedido, pues lo que puede provocar es que llega un momento en que es esa ese interés del artista en provocar el fandom se desmorone. Ha habido muchos artistas que se han tenido que retirar y que han tenido que decir, oye, me retiro un tiempo, o incluso que no tienen redes sociales. Muchísimos actores, cantantes, deportistas, porque no soportan la presión de los fans. Es bastante incontrolable, pero es verdad que cuando un artista consigue ese punto tan dulce de comunicación y de pasión del fan, eso marca la diferencia entre vender millones y vender miles de millones. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre pienso al hilo de casos como el de Rosalía, como el de Bad Bunny, como el de Taylor Swift, creo que pagan un precio muy alto por eso, porque la presión es tremenda y va en paralelo a la cantidad de ganancia, ¿no?, que generan estos artistas.
Pues en España, Rosalía, yo creo que es el mayor ejemplo de lo que mueve una estrella y lo vamos a empezar a ver desde hoy mismo con el primero de los conciertos y después en Barcelona. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros Elena Neira, profesora de comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta 500 y 600 euros ha pagado más de un fan por ver el concierto de esta noche. El primero de ellos en Madrid, en la capital de España, como decimos, después aterrizará en Barcelona. A ritmo de Rosalía nos marchamos, pero por el momento, porque la COPE sigue, la información y el entretenimiento aquí no descansa. La primera parada la tienen ya mismo con Ángela Sánchez en Mediodía COPE.
encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Nacional ha detenido en lo que va de mes a 31 personas por delitos de robo con fuerza en el interior de domicilios en varias localidades de nuestra región. Los ladrones entran usando una llave falsa, forzando la puerta o incluso accediendo a la vivienda por ventanas o tejados. Por eso, la policía advierte de la necesidad de dejar la casa bien cerrada cuando salimos, porque uno de los métodos más usados es también el conocido como resbalón. Alejandra García es portavoz de la Policía Nacional.
Asegurarnos de que cerramos las ventanas y las puertas con llaves. Mediante el conocido método del resbalón, los ladrones acceden fácilmente a nuestra vivienda, sirviéndose de algún elemento de plástico que deslizan por la cerradura. Este método funciona solo si no echamos la llave.
Es importante también cerrar la puerta con todas las vueltas de llave y si tenemos previsto abandonar el domicilio durante varios días, que la casa no parezca vacía.
Bajar completamente las persianas es signo de ausencia en la vivienda, por lo tanto, es recomendable no bajarlas del todo. Un buzón lleno de publicidad y correspondencia es sinónimo de que no estamos en casa. Sería conveniente pedirle a un vecino o persona de confianza que nos vacíe el buzón. Igualmente, sería interesante que esta persona de confianza se pase de vez en cuando por nuestra casa para darle aspecto de normalidad.
Ojo con la información que damos en redes sociales, es una fuente de información muy valiosa para los ladrones. Y si a la vuelta vemos alguna marca extraña en la puerta, como tiras de plástico o hilos de silicona, no debemos tocar nada y llamar inmediatamente al 091. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida hablamos de salud.
Herrera en COPE.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Lote de un kilo de magro de cerdo duro más uno de chuletas de aguja por 4,49 euros el kilo del lote.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Buf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nueva apertura en Ciudad del Campo, en la zona norte de Madrid. Más información en el 901 30 20 10 y amavir.es. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Not sure if I can tell. It brings me so much heaven, but sends me into hell.
Mira esto, qué curioso. La Universidad de Tokio ha presentado nuevas claves para llegar a vivir más de 100 años con buena salud. Según un estudio de esta universidad, mantener una buena nutrición, hacer ejercicio y fortalecer las relaciones sociales, bueno, pues son factores decisivos, algo que ya sabíamos por otra parte. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Ignacio, ¿qué te sugiere esto en relación con el cuidado de nuestros mayores?
Bueno, pues como tú dices, lo que ya sabíamos y venimos confirmando, que es fundamental la prevención y el acompañamiento para las personas mayores, ¿no? Y para que puedan mantener esa autonomía durante más tiempo. Esos tres pilares, ¿no? Nutrición, actividad física y relaciones sociales, que a nosotros los españoles se nos dan además de maravilla, sí, como claves para prevenir la fragilidad y mejorar la calidad de vida en estas edades, ¿no? En Nara Seguros, como sabéis, trabajamos en la línea para ofrecer servicios que permitan al final detectar señales a tiempo y asegurar buenos hábitos, garantizar un apoyo profesional cercano. Y justo por eso nuestro programa Nara Senior con ese foco en la prevención, ¿no?
Efectivamente. ¿Cómo contribuye precisamente Nara Senior a que las personas mayores vivan con más bienestar y se mantengan activas durante más tiempo?
Pues Nara Senior está diseñado para reforzar estos aspectos y bueno, para que tengan un rápido acceso a especialistas, a pruebas diagnósticas que ayuden a detectar los problemas de nutrición, de movilidad, antes de que sean un problema, ¿no? Antes de que sean una enfermedad. Justo con los tres pilares estos que decía el artículo, ¿no? Y además recordad que seguimos con la promoción de 30% de descuento el primer año y un año gratis del Plan Vida Sana, que cubre, entre otras múltiples cosas, 80 euros de devolución en gasto farmacéutico.
Que no está nada mal, eso es. Bueno, y cuéntanos más cosas de Nara Senior, Ignacio.
Pues mira, Nara Senior, como ya sabéis, para mayores de 60 años, sin límite de edad en la contratación, sin cuestionario médico. Ahora en promoción desde solo 13,50, incluye acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tres consultas a médicos especialistas, una mamografía o una ecografía al año, 15 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo si es necesario, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista médico, atención de urgencia telefónica 24/7, telefarmacia a domicilio, segunda opinión médica internacional y, como digo, desde solo 13,50 con esta promoción que tenemos hasta el 31 de marzo ahora mismo.
Que quedan unos días todavía. ¿Dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
Pues encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias por estar con nosotros y buena semana, que es lunes, ¿eh? Igual, hay que empezar con
igualmente,
fuerza.
Igualmente, ánimo.
Adiós, ánimo, adiós. Adiós. Pues así viene este lunes santo, 30 de marzo, un día que en cuanto al tiempo pues viene con sol, con cielo despejado, pero con más fresquito, ¿eh? Ahora mismo tenemos 10 grados de temperatura. Las máximas van a subir hasta los 18. Además, es importante esto que te cuento, que hay aviso amarillo por viento a partir de las 9 de la noche en la sierra, la zona metropolitana.